Nos vamos.
Lánzate autóctones, como la familia.
Bueno, como ustedes saben, nosotros también transmitimos todos nuestros eventos por streaming, así que estamos ahí. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo Crítica y Política de la Fundación para el Progreso. Hoy día estamos ya a 4 de abril y tenemos un temazo. La Rebelión Libertaria, vamos a llamar este nuevo Crítica y Política. Saludar, por supuesto, a todos los que están aquí presentes visitando nuestras queridas oficinas y también saludar a todos los que nos están viendo por streaming en vivo y también los que nos van a ver después en diferido. Bueno, tenemos dos grandes hoy día. No, tres también. Tres, me incluyo, claro. Me incluyo, obviamente. Pero la verdad es que hoy día me va a tocar más bien conversar con estos dos tremendos. Uno de la casa, por supuesto, y ya todos conocen a nuestro querido Axel Kaiser, presidente del directorio de la Fundación para el Progreso, abogado, doctor en filosofía y autor de numerosos libros de economía, de política, y también se lanzó, por supuesto, con las novelas, ¿sí? ¿O no? Sí. Y se vienen más, ¿o no? El libro de Alcalá, sí. Supongo que todos acá han leído el libro de Alcalá. Cierto.
Están esperando la película.
Sí. Y la serie. La serie también. Estamos esperando varias. Y también tenemos un invitado que cruzó la cordillera para venir a vernos. Un grande también. Artista, líder de opinión, referente liberal de nuestra querida Argentina. También conocido por sus controvertidos capítulos en YouTube, en redes sociales. Pero que más que nada yo siempre le digo, che, me haces el día.
No sé dónde está la controversia.
No, el reto te la hace nomás. Pero esa es la parte entretenida. Claro. Eso es lo que nos hace disfrutar. Bueno, algo que a ustedes dos los caracteriza es que, digamos, son dos rebeldes. Son dos rebeldes. En este mundo donde hay una cultura hegemónica que determina cuáles son las temáticas, el cómo se puede hablar, cómo se debe pensar, cuando ustedes hacen este acto de rebelión, y por eso me gusta el título de la Rebelión Libertaria, porque creo que ustedes lo representan, tiene que ver con actuar en la defensa de ciertos principios que de repente la hegemonía trate de imponerse. Y en ese sentido, y cuando pensé en esta Crítica Política, pensé en mi rebelión favorita, que es la rebelión de Atlas, de la gran filósofa, intelectual y escritora Ayn Rand, que aprovecho de decirles a todos, esto es pura casualidad, porque no me habría podido leer este libro entero en tan poco rato, pero el próximo martes tenemos un seminario espectacular con grandes expertos internacionales del Ayn Rand Institute que van a estar haciendo un seminario extraordinario acerca de esta tremenda autora. Pero dicho eso, pasando el dato, digo yo, así que síganos en todas las redes sociales, por supuesto, síganos en YouTube para que sepan todas nuestras actividades. Pero en este libro, La Rebelión de Atlas, hay una frase que a mí me gusta mucho y quiero comenzar esta Crítica Política con ella, que dice, sintió un repentino brote de rebelión. La necesidad de volver a adueñarse de su punto de vista respecto a la existencia y de defenderlo encarnizadamente. De recuperar la actitud asumida mientras caminaba a su hogar y que ahora le parecía amenazada por algo inconcreto y sin nombre. Partamos por eso, por la rebelión. Por adueñarse de tu punto de vista, por defenderlo. Ambos están ahora en una posición de reconocimiento, han logrado a través de sus libros, de su música, de sus canales, de sus instituciones, poder transmitir su pensamiento y sus ideas. Pero esto partió mucho antes de haber logrado ser quienes son hoy día. ¿Qué fue lo que los motivó? ¿Qué es lo que los llevó a ir en contra de esa hegemonía y tratar de defender sus puntos de vista? ¿Quién quiere partir?
Por favor, el local, primero.
Bueno, jugando de local.
Dale.
¿Por qué la rebelión libertaria? Yo creo que el que mejor lo explicó fue George Orwell. George Orwell dijo que en tiempos de engaño generalizado decir la verdad es un acto de rebelión. Y lo único que hacemos nosotros, así lo veo, es decir la verdad. No es que tengamos la verdad absoluta, no es que no nos podamos equivocar, por supuesto que sí, pero vivimos en épocas de engaño generalizado, de mentiras patológicas que se repiten una y otra vez, que vienen desde los supuestos templos del conocimiento de las universidades, que son las instituciones más decadentes, degradadas y nefastas que tenga hoy día la cultura occidental, especialmente en las facultades de Humanidades y Ciencias Sociales, plagadas de estos burócratas tinterillos dignos de una novela de Kafka que se crean inteligentes por repetir un proceso y hacer plagio creativo de una y otra vez. Y lamentablemente influyen en el resto de la sociedad, como piensa la gente. Y caemos en engaños que llevan incluso a consecuencias en materia de legislación, en materia de censura, como te acaba de pasar a ti, que te felicito por lo demás, porque habla muy bien de ti, que te hayan sancionado.
Estoy muy feliz
por hablar. Yo espero que nos cuentes un poco.
Ya te vamos a preguntar
por eso. Nos cuentes un poco eso, porque la verdad es que habla bien de ti que te hayan censurado los totalitarios siempre. Y el engaño generalizado es el caldo en el cual florece, el pantano del cual emerge, no voy a usar la palabra florece porque eso es para el liberalismo, del cual emerge el hedor totalitario. Sin mentiras no hay totalitarismo. El totalitarismo, y es cosa de analizar el marxismo, el nazismo, el fascismo, todas esas cosas que son prácticamente lo mismo, hay diferencias marginales, se fundan en la mentira sistemática.
La verdad no necesita ser impuesta.
Así es. Pero el problema es que también es cierto que de tanto repetir una mentira se termina convirtiendo en una creencia generalizada y terminas por asfixiar la verdad. Y por eso la rebelión libertaria. Yo siempre he sentido un compromiso fuerte con la verdad. De hecho, tiendo a ser bastante honesto a veces de manera poco prudente. Y uno paga costos por eso. Lo pagas tanto a nivel público como a nivel personal a veces.
Y judicial.
Y judicial. A mí todavía no me pasa. Yo estoy un poco decepcionado. Pensé que Giorgio Jackson me iba a querellar, pero no.
¿Algo
que
no está dentro de los 23 diputados.
Axel, algo estás haciendo mal.
No, pero
hay que corregir el rumbo.
Mal, senador Espinosa.
Sí, no sé. Sí, sí. Yo el otro día en Sin Filtro sí traté para ver si me puede querellar. No,
pero no.
No creo que se anime. Es demasiado chanta como para... ¿Ah? Puede ser, a ver si me notifican, porque con lo que viajo yo va a tener que andar corriendo por todo el mundo para tratar de pasarme la notificación de la querella. Pero ese es uno de los ejemplos de gente que anda mintiendo y vive en esta cultura de engaño y regresado. ¿Para qué? Para servirse de ellos del poder que logran acumular en sus manos a expensas de tener una ciudadanía adormecida y drogada con las mentiras que ellos les ofrecen.
Qué bueno que se hable justamente de este término, rebelión. Porque yo me acuerdo que cuando nosotros los argentinos sufrimos una especie de muestra gratis de comunismo maoísta en el año 2020, cuando el Estado literalmente tomó control de absolutamente todo, incluso de nuestros derechos garantizados por la Constitución Nacional, de nuestras vidas, de nuestro trabajo, éramos pocos los que nos animamos a decir... con la excusa de cualquier cosa, de un virus, de una guerra, lo que sea, en aquel momento de una pandemia, no se puede cercenar nuestros derechos garantizados por la Carta Magna. Y en aquel entonces, bueno, empezamos a salir a protestar en algunas plazas, ahí por supuesto empezaron las causas judiciales a revolearse contra varios de nosotros, un colega mío, el Presto, terminó incluso pasando una noche en una celda mientras liberaban a prisioneros para que no se contagiaran de COVID, a criminales, ¿no? Y justamente desde el oficialismo, la militancia oficialista, en nombre del Estado presente, en nombre del colectivismo, en nombre de todas estas pésimas ideas que nunca mueren, nos tildaban de rebeldes como un insulto, como algo peyorativo, como si estuviéramos viviendo una suerte de adolescencia tardía. Ah, se hacen los rebeldes como unos adolescentes. Y lo cierto es que nosotros nos estábamos rebelando ante un nivel de autoritarismo que se estaba cobrando literalmente vidas. En aquel momento, en nombre del Estado presente, no solamente se violaron nuestros derechos, sino que se ejecutó gente en nombre de el Estado cuidándonos de un virus. Y curiosamente, en aquel momento en el que nos vapuleaban, en el que ellos tenían incluso un nivel de aceptación bastante importante y que intentaban humillarnos, utilizando este término, ¿no? Los rebeldes, ¿no? Los adolescentes, los que estarán en crisis de mediana edad por necesitar rebelarse contra el Estado, terminaron, creo que de alguna forma, abriendo las puertas definitivamente a que los libertarios, los liberales, pudiéramos empezar a tener representación en los medios, en la política. Y 2 años y medio después llegar a la presidencia de la nación, un gobierno libertario. Es muy loco cómo pasó hace apenas 4 años se utilizaba el término rebelde como un insulto para intentar humillarnos a quienes nos rebelamos ante la tiranía totalitaria maoísta del Estado argentino gobernado por el socialismo. Y hoy estamos, o mejor dicho, 3 años después reaccionamos votando a alguien que prometió justamente practicar las ideas libertarias, ¿no?
Qué loco. Sí, yo quiero agregar una cosa, porque ¿se acuerda usted? Chile tuvo una política mucho más represiva en materia de crisis de la pandemia que la que tuvo Argentina incluso. De hecho, fue una de las más represivas del mundo. Fue un gobierno de derecha, que era el de Sebastián Piñera en ese momento. Yo no sé, ¿se acuerdan ustedes que en un minuto era el único que estaba diciendo que esto era una locura? Que cercenar la libertad de los individuos, no solo por un tema de principios, sino que porque además los estudios de epidemiólogos que venían saliendo, la Great Barrington Declaration, yo entrevisté a Martin Kulldorff, profesor de Harvard, uno de los máximos expertos del mundo, de hecho La Nación de Argentina me publicó esa entrevista, etcétera, decían que esto no era necesario. Y hoy día todos los estudios que están saliendo están mostrando básicamente que las cuarentenas fueron contraproducentes, no tuvieron sentido. Y nadie de los así llamados liberales en Chile se atrevió a sacar la voz para defender lo que eran violaciones categóricas de nuestros derechos fundamentales. Tanto así que estaban violando la Constitución.
Claro.
El gobierno de Piñera violó la Constitución porque tú, en teoría, y hay un constitucionalista que escribió una columna en Mercurio de esto, no puedes restringir libertades de los ciudadanos de esa manera por vía de decretos administrativos, de sanidad, de salud, qué sé yo. No solo eso, tomaron preso a gente por caminar en las calles. Por caminar en las calles, porque claro, ustedes saben cuando hay una pandemia y un virus, lo inteligente es quedarte bien encerrado, no salir nunca a tomar aire, quedar sedentario y tomando harto whisky, volverte alcohólico en tu casa.
No hay nada más saludable que el sedentarismo. Claro, no hay nada más saludable.
Bueno, y la metían presa, después el mismo Tribunal Constitucional falló que esas detenciones eran ilegales. En fin, pero a mí lo que me llamó la atención de Chile, a diferencia de Argentina, donde estaban ustedes haciendo ese trabajo de resistencia a una política completamente irracional, porque la verdad sea dicha, si tú tienes un virus que efectivamente la única manera, con una mortalidad gigantesca, y la única manera de frenarlo es con cuarentena así, obviamente hay una presunción a favor de la libertad que la carga de la prueba puede permitir derogar en ese momento, en ese contexto, ¿ok? Pero este no era el caso. Acá en Chile no hubo resistencia, yo era el único loco hablando de esto. Y después se sumaron otros, como Claudio Zapelli y otras personas más, es decir, el desastre en materia educativa y todo lo más. Esto tiene que ser una lección para que más ciudadanos se atrevan, con argumentos racionales, a sacar la voz, porque no importa qué color sea el gobierno. Cuando los políticos ven que acá hay una oportunidad, sean del lado que sean, obviamente no un gobierno libertario, probablemente no lo haría, pero sí de los tradicionales que conocemos van a aprovechar de sacar provecho y de aplastar nuestras libertades. Además, con políticas completamente idiotas, como por ejemplo cuando te metían en estos hoteles sanitarios para cuidarte de ti mismo, de que no contagiara a otro, y te ponían en un bus con todos bien juntitos y encerrados sin ventana, y te paseaban desde el aeropuerto hasta Santiago, todos los hoteles, a mí me pasó. Y era para que tú no, en teoría, para no contagiar a otro. O sea, para que el virus no se propagara. Una cantidad de estupidez impresionante.
No, y hay que entender una cosa, ¿no? Nosotros, aquellos que amamos la libertad, tenemos que entender que no podemos ceder ante el miedo. Porque los totalitarismos, lo que utilizan para encerrarnos, como en este caso, y para convencernos de que la locura, ¿no? Convencernos de que estaba bien encerrarnos, hacer una dieta estricta de sedentarismo y vacunas experimentales, y denunciar a nuestro vecino que salía a dar una vuelta a manzana, ¿no? Nos convencieron, bueno, a mí no, pero a varias personas las convencieron a través del miedo. Te decían, vas a matar a tu abuelo. Vas a esparcir el virus. Entonces, obviamente uno tiene que ser prudente, tiene que ser cuidadoso, tiene que cuidarse de cualquier cosa, pero no podemos ceder ante el miedo, porque además si uno se pone a observar un poquito la historia, todos los regímenes totalitarios, lo primero que empezaron a hacer fue alarmar a través del miedo a la población para poder justificar sus barbaries.
Acá teníamos a Joaquín Lavín, ¿se acuerdan?
Sí.
Yendo a que los vecinos denunciaban, como con el fono denuncia a tu vecino, hacia lo más que está.
Sí, no.
Claro.
No, es que yo quiero llamar la atención de esto porque esto no es un tema de colores políticos.
No.
Obviamente, en términos generales, la izquierda tiende a ser liberticida y la, en teoría, la centroderecha o las derechas tienden a ser menos liberticidas. Pero, de hecho, Bolsonaro se resistió mucho a cerrar. Y la intención original del gobierno de Piñera fue no cerrarlo todo.
Sí.
Pero después la presión fue tal y ellos vieron una oportunidad para calmar también las aguas, porque en Chile, si no es por la pandemia, el gobierno de Piñera habría enfrentado la misma
ola de violencia. Se quema igual.
Claro, pero claro. Ojo, porque esto no es un tema de sector político. Si los ciudadanos nos descuidamos, cualquier sector político que está en el poder puede aplastar.
Vamos un poquito a las ideas de la libertad, porque sabemos que Latinoamérica, al menos, siempre ha estado marcado por socialismos, marxismos y hoy día progresismo por todas partes. Pero aún así, las ideas de la libertad y algunos personajes o referentes del mundo del liberalismo, del libertarianismo, han ido penetrando poco a poco en la sociedad latinoamericana. Lo estamos viendo en Argentina, el gobierno nuevo, acá en Chile también está pasando, si no, no tendríamos estas salas llenas.
Claro. Malos, como 100 millones que están mirando en vivo.
Por supuesto, más todos los que nos están viendo, los que nos van después. O sea, eso es una batalla que se ha dado poco a poco. ¿Cómo creen ustedes que se ha generado este cambio? Porque tú hablabas un poco, oye, hace 4 años atrás esto no se hablaba, hace 10 años atrás no lo pensábamos así, y estas ideas han ido cambiando. ¿Cuáles creen ustedes que son los factores decisivos de que las ideas de la libertad estén entrando tan fuerte, y cuál creen que va a ser el camino en los próximos años de estas ideas en Latinoamérica?
Mira, yo creo que hay dos factores, no sé cómo lo ves tú, que han sido decisivos realmente. Uno, los rostros con el carisma, el coraje y la claridad para poder defender, promover y difundir estas ideas. Y dos, las redes sociales.
Claro.
Porque si tuviéramos solo los medios tradicionales, yo participo en los medios tradicionales, escribo en el Mercurio, entrevistas, voy a tele, hago esas cosas. Pero si solo tuviéramos eso, la semilla liberal, el socialismo es un virus, el liberalismo es una semilla. Para que entendamos aquí la diferencia. La semilla liberal no se habría regado como lo ha hecho. O sea, Javier Milei en buena medida, igual que tú, y tú, somos producto el mensaje que hemos transmitido en redes sociales. ¿Ah? YouTube, claro. De hecho, yo recuerdo que unos años atrás yo estuve muy activo, ¿se acuerdan ustedes? En el gobierno de Bachelet 2, peleando con todo esto.
Chuta, pero es que cada reforma que
bueno, pero era como el líder de la resistencia a todo el gobierno de Bachelet 2. Yo me acuerdo que Fernando Paulsen me entrevistó, yo lo digo siempre porque hay que recordar esas cosas, ya que en Chile nadie te reconoce nada. Entonces Paulsen me pregunta en Tolerancia Cero, oye, Axel, tú eres el único junto con Gobierno Nova que se oponen a que la derecha apruebe la reforma tributaria de Bachelet. Éramos dos. Gobierno Nova, que en paz descanse. Y yo. Y prácticamente nada más. Y hoy día todos los economistas de centro izquierda a la derecha te dicen que la reforma más devastadora que ha existido para la historia del crecimiento económico de Chile en las últimas décadas es la reforma tributaria de Bachelet. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que después de esa aventura de 4 años de pelear todos los días en todo, estuve hasta con Julio César. O sea, imagínense, todos los días peleando para advertirle a la gente, por favor, dense cuenta que esta mujer está metiendo el germen del populismo en Chile de nuevo, ¿no? Para destrozar. Y después que la derecha me decía, no, exagerado, salía Daniel Mansuy, que cómo, que eso no es lo que definen los técnicos de no sé qué, de populismo. Salía charlatán de Alfredo de Oneanda hablando de que el libro era malo, sin haberlo leído, todas esas cosas. Yo me retiré, me cansé. Ganó Piñera y dije, ya, ahora puedo descansar. Y me pasaba que era más y más conocido, a pesar que yo ya no estaba yendo a los medios, por el efecto YouTube y redes sociales que subían estos cortos. De pronto me encuentro con un video con Beatriz Sánchez que tenía hace cuántos millones de reproducciones, cuando le expliqué lo que era el Estado, porque tampoco lo entendía.
Claro, el Estado somos todos, te digo.
Ah, el Estado
somos... Si vierais, sí, somos todos.
A la hora de pagar la cuenta, eso es verdad.
Pero... Claro, o sea, bueno, la billetera...
El problema es que hay mucha gente en la derecha que no piensa. Pero claro, cuando, y ese, de repente me doy cuenta con eso. Entonces, las redes sociales, y Javier Milei es un fenómeno de redes sociales. Claro, él iba a los programas estándar de...
Claro, pero repercutía en YouTube.
Pero repercutía en YouTube, Instagram, claro. Y con eso, yo sí creo que sin redes Javier no sale.
No, ninguno de nosotros.
No, claro. Bueno, tú también ahí eres un fenómeno también de las redes sociales.
A mí la televisión argentina me tiene vetado.
Ahí es donde quiero entrar. Porque un punto muy interesante...
Adivinen quién me tiene prohibido. Las editoras de género, por supuesto.
Claro, obvio. Uno pero, no, pero uno no
puntos... como mujer y se acabó el
sí, soy no binario ahora.
El otro
día, más creencias.
El otro día tu hermana me decía que, no, si son como 155 géneros. Y dije, ya, no tengo tiempo para hacer una lista tan pelotude. Pero volviendo a eso, si el efecto de las redes sociales, que tú las veías constantemente, considerando que Sabemos que la batalla cultural está en la educación, tú hablaste de las universidades, está en la cultura o las artes, pero también está en los medios de comunicación. Y cuando hay sectores que dominan los medios tradicionales, es imposible entrar con las ideas y muchos estaban vetados desde esa perspectiva. Entonces, ¿cómo has visto tú el fenómeno de las redes sociales para poder entrar y, en el fondo, expandir el mensaje?
Creo que tiene que ver con algo que dijo Axel hace un ratito y es esto de animarse a decir la verdad, ¿no? Creo que se nota que nosotros, a diferencia de los comunicadores tradicionales, decimos lo que pensamos. No hay alguien bajándonos línea para decir tal o cual cosa o para hacer quedar bien a tal o cual otro. Dios sabe que yo no hago quedar bien a nadie.
No, no. Marcela, Tito.
Tiene que ver con animarse a decir la verdad frente a tanta mentira en tiempos de engaño. Y los medios digitales y las redes lo que permitieron fue una democratización impensada, creo yo, una suerte de error en la Matrix. Por eso tanto gobernante hoy se empeña en ver cómo puede hacer leyes para regular las redes y digamos, disfrazar de políticas contra el discurso de odio lo que es la censura, disfrazar de editoras de género lo que es la censura y demás pésimas ideas que se han aplicado en los términos, en los tiempos más oscuros de la humanidad, ¿no es cierto? Cosa que evidentemente no aprendemos más. Yo creo que tiene que ver con eso, con animarse a decir la verdad. Y a veces te pasa que hoy uno tiene un teléfono, tengo un teléfono de comunista, yo es un iPhone. Se graba a uno mismo, ¿no? Esto es fascinante porque es un teléfono comunista y es un medio de producción en sí mismo. Porque uno acá se graba, puede incluso editarlo y publicarlo directamente en las plataformas digitales más capitalistas que existen. Entonces, uno se puede grabar a sí mismo dando una opinión que quizás no sea políticamente correcta, que quizás no vaya con la agenda política de turno, que quizás no sea lo que hay que decir para quedar bien, pero sí es lo que representa, en muchos casos, a la mayoría de la gente. Yo no creo que, y hablo de mi país, yo no creo que en el interior de mi país, yo no creo que en la provincia del Chaco, yo no creo que en Tucumán o en Jujuy, el laburante esté pensando en las infancias trans y en los 352 no, claro, géneros para no ofender al tipo que se siente que no es ni hombre ni mujer porque no se encuentra. Entonces, la realidad es que la mayoría de la gente, y esto quedó demostrado en las últimas elecciones en la Argentina, no solamente por la elección de Milei. Nuestro gran triunfo en la batalla cultural cruzando la cordillera no fue lograr tener un presidente liberal o libertario. Nuestro gran triunfo fue que el oficialismo, que venía de prometer aborto, agenda de género, Ministerio de la Mujer, tuviera que hacer campaña diciendo que había que votar a Sergio Massa por ser un tipo normal. ¿Por qué? Porque era un hombre heterosexual blanco con una familia tradicional. Ese fue nuestro gran triunfo en la batalla cultural. Entonces, ¿qué significa esto? Que la gran mayoría de la gente piensa como nosotros. Lo que pasa es que necesita que tipos como Axel, que mujeres como Mara, que tipos como yo, si está la región, seamos las voces de quienes quizás no tienen una representación en los medios, en la discusión, en el debate, incluso en la política. Entonces, tiene que ver, para no irme por las ramas, con eso, con animarnos a decir la verdad, con animarnos a mostrar otro punto de vista y con esta democratización por accidente, quizás, de los medios, un accidente gracias al mercado.
Sí, claro.
Porque el mercado siempre domina. Seguramente si hoy estos jerarcas, estos oligarcas políticos, estas élites que fabrican todo para destruirnos, tuvieran que pensar en la creación de plataformas digitales para que todos nos podamos expresar libremente, lo pensarían dos veces. Pero en aquel momento pensaron en el dinero y así es como el mercado nos fabricó a todos nosotros.
No, y se ha dado una lucha muy dura en Estados Unidos también y gracias a San Elon, que tenemos, claro, espacios de libertad hoy día, por ejemplo, en X, en Twitter,
exactamente.
Que antes no estaban. O sea, a mí YouTube me censuró,
claro,
un Instagram video, censura,
por ejemplo, en el que yo hablaba de que había que tener cuidado con las restricciones a las libertades de los individuos en tiempos de pandemia, porque no cuadraba con las directrices de, no me acuerdo si era la Organización Mundial de la Salud, una de estas que primero dijo que las mascarillas no servían, después que había que usar dos, y así.
¿Vos sabés que el CEO de YouTube estuvo en la Casa Blanca hablando de nosotros?
¿De ti y de mí?
Sí. Y de Agustín Laje, y de Acuaviva, y de tantos otros
referentes. ¿Anda preocupado?
¿Cómo?
¿Anda preocupado?
¿Ah? anda preocupado porque dice que nosotros cometemos el gravísimo pecado de la blasfemia, la herejía de influenciar el voto latino en los Estados Unidos. Qué grave, ¿no? ¿Cómo se nos ocurre abrir un debate?
Claro,
para que no voten por
pero,
Biden.
Pero ahí es donde está uno de los ejes problemáticos fundamentales.
Qué importantes son. Las... No me he dado cuenta, sí. Pero por supuesto.
Te gusta poco.
No, pero...
vamos precisamente a las élites. Las élites intelectuales, la élite, por supuesto, política, económica, empresarial, fallan constantemente. Y son finalmente los que terminan haciendo como la contrabatalla de lo que realmente se necesita. No defienden ni sus propios principios. Tenía una élite en Chile, al menos, cuando uno ve quién vota por este progresismo. Jóvenes, A, B, C, 1, con todos los recursos, con todos los estudios universitarios, con todo... ¿Cómo este virus que decís tú, porque no es semilla, es virus, o no, cómo le pusiste?
Virus.
Un virus, ya. Este virus liberticida se propaga fundamentalmente entre las élites.
Sí, porque no hay que olvidar, como bien dijo el mismo Orwell, que hay ideas tan absurdas que solo un intelectual es capaz de creerlas. Bueno, las ideas más estúpidas, las cosas más degeneradas desde el punto de vista del pensamiento, han venido de intelectuales con doctorado o supuestos grandes pensadores que en buena medida no dejan de ser charlatanes, como es el caso de Michel Foucault, como el caso de Jacques Derrida, y hasta cierto punto como era el caso con Marx. O sea, si ustedes leen La Última Revista Átomo, se compra el supermercado. Si ustedes leen la revista, Última Revista Átomo que tenemos sobre comunismo,
sí,
ahí,
claro.
Y aprovecho hacerle difusión para que, bueno, está agotada, pero vamos a sacar nuevos ejemplares. El artículo de Bertrand Russell, uno de los filósofos más importantes del siglo XX, sobre Marx, ¿cierto? No era un hombre conservador, ni libertario, ni nada, Bertrand Russell. Al final dice que Marx es un fraude intelectual. Y sin embargo, es el autor más citado por lejos. Lo pueden ver en el artículo de Pablo Paniagua, que también está en esa revista. En las universidades, en las facultades de humanidades, sobre todo humanidades y ciencias sociales, lejos más citado que cualquier otro, tiene más citas que Adam Smith, Keynes y Milton Friedman juntos. O sea, lejos. Entonces, cuidado, porque los intelectuales fueron los que inventaron el nazismo, los intelectuales fueron los que inventaron el comunismo, los intelectuales son los que inventan esta idea de que la verdad no existe y que por lo tanto lo único que cuesta son las percepciones subjetivas y que tú puedes ser un día hombre, el día siguiente mujer, entre medio puedes sentirte... Hoy día ya estamos llegando a un nivel en que te puedes sentir gato, te puedes sentir perro.
Hay un tipo en Inglaterra que se hace llamar Spot, se disfraza de perro dálmata y come comida para perro.
No, pero no, está lleno.
En Alemania se juntaron 1000 a reclamar por sus no derechos, no sé.
Y hay intelectuales...
No, que la ley humana lo reconozca como perro. Sí. Sí,
bueno,
es
que cuando tú destruyes un principio básico, que es la idea de que la verdad existe, no necesariamente la puedes conocer de manera absoluta, por eso hay que tener humildad intelectual, no puedes llegar como yo tengo la verdad y nada más, pero que la verdad existe y que tú te aproximas a la verdad a través del diálogo racional, basado en la evidencia y en la lógica, cuando tú destruyes esa idea, entras en lo que Popper llamaba el irracionalismo. Y tú necesariamente tienes que fracturar la idea de unidad de la razón humana y la posibilidad de que exista una verdad accesible para todos nosotros, independientes de raza, sexo, clase social, etc. ¿Qué es lo que hizo Marx, efectivamente? Después los nazis aplicaron esa idea a la raza para poder cuestionar esto de que hay una verdad objetiva válida para todos. Y caes en el relativismo de que entonces está la ciencia aria, está la ciencia judía. La ciencia judía es una ciencia generada y la ciencia aria es la ciencia de verdad, o la ciencia burguesa versus la ciencia del materialismo dialéctico, cosas de ese estilo. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Les recomiendo una columna en el Wall Street Journal de un profesor de física de Harvard, donde él compara ciencia. Estamos hablando de física, no estamos hablando de ciencias sociales,
claro,
de cualquier
claro,
cosa,
claro.
No. Física.
Ciencia dura.
Las ciencias duras están siendo sometidas a un ataque que él lo compara con la Alemania nazi y con la Rusia soviética
claro,
hoy día. Con el lisenkoísmo y con todo el proyecto de los nazis. de depuración de la ciencia de los elementos supuestamente semitas, ¿no? Porque eso no era ciencia. Todo eso viene de los intelectuales, así que cuidado, porque son los grandes criminales de la historia, como bien decía Karl Popper, los intelectuales. Y lo peor de todo es que ellos no son los que asumen el costo.
No, claro.
Porque no son ellos los que están agarrando el fusil y están yendo. Claro. Ellos están instigando. Tenía un profesor alemán que había crecido en la Alemania comunista, yo, el colegio alemán en el sur. Y él hablaba de Erich Honecker como un asesino de escritorio. Porque claro, nunca se manchó las manos.
Claro.
Pero él motivaba y daba las órdenes. Bueno, algo en esa línea son los intelectuales con este tipo de ideas. Muy peligroso.
No, y qué seductor es este conjunto de estupideces que proponen estos intelectuales para las mentes pobres, ¿no? Porque seguramente todos acá, a la hora de discutir con algún progresista, colectivista o liberticida de cualquier índole, habrá escuchado la frase, es más complejo, ¿no? Ellos no lo entienden.
Me la dijo Meo el lunes en Sinfín.
Ahí está. Bueno.
Uno dice no, y algo falla.
Nos atacan los comunistas.
No, claro.
Lo cierto es que el verdadero peligro es cómo logran seducir a un cúmulo de idiotas útiles, de herramientas del error para reproducir todas estas pésimas ideas, porque de esa manera sienten que están siendo parte de una élite intelectual al no entender lo que ellos mismos predican, ¿no? Vienen con una sarta de estupideces, las reproducen, uno les hace tres, cuatro preguntas, se cae el relato, basta Boric, se cae el relato en cinco minutos y te dicen, no entendés porque es más complejo. Ahora, yo siempre gozo de hacerles la siguiente pregunta.
No, claro.
Cuando dicen que algo es más complejo, y le digo, bueno, explícamelo. Ah, no pueden. Es verdaderamente fascinante. En la Argentina diríamos que este tipo de intelectuales en realidad son gente que está tan, perdón por la expresión, ¿no? Tan al pedo que por eso tienen tanto tiempo para pensar.
Sí,
y para cerrar algo muy, muy peligroso que mencionaste, que se te ataca a las ciencias duras. Ustedes fíjense que con toda esta mitología de género, ¿no? Estas creencias supersticiosas de que hay gente no binaria o que Spot puede ser un perro dálmata y alimentarse a comida para perros, vamos a ver cuánto vive, pobre hombre. Se está, no tan sutilmente, no voy a decir dando a entender, se está diciendo abiertamente que cuando una persona es, por ejemplo, supongamos, perdón Axel, lo voy a tomar como ejemplo, supongamos que Axel se autopercibe ahora como una mujer. Lo que las teorías de género y sus ideólogos y sus practicantes, ¿no?, de este dogma, de esta doctrina religiosa supersticiosa, nos obligan por ley a creer es que la ciencia médica se equivocó. Y dicen que la ciencia médica le asignó un sexo al nacer. ¿Escucharon eso alguna vez? Es el sexo asignado al nacer. O sea, el médico se equivocó.
No, y tus padres de ignorantes se asignaron un gen.
Pero el médico estudió medicina, biología, anatomía, para saber qué era el muchacho cuando nació, se equivocó, le asignó un sexo que no era. En cualquier momento viene Torquemada y nos mete preso por pensar que los astros no están girando alrededor de la Tierra. La verdad que con eso hay que tener mucho cuidado. Realmente.
Bueno, yo una vez en una entrevista en televisión a una feminista decía que decir que 1 + 1 = 2 era un acto machista.
Claro, por supuesto.
Porque el 1 era fálico.
Claro, el 1 es fálico.
No solo eso, y esto se enseña hasta en colegios en Chile, que el ajedrez es racista porque parten los blancos. A mí me han llegado niños con ese cuento. Peor, que las matemáticas son racistas porque son invento del hombre blanco, de los sexuales, porque sí, es verdad.
Claro.
Que prácticamente toda la ciencia moderna ha sido creada por, en su gran mayoría, no únicamente, pero por hombres blancos heterosexuales, es cierto.
No sé si heterosexuales todos, pero al menos eran hombres
blancos. No, la gran mayoría fueron hombres blancos heterosexuales.
Al menos eso decía.
No se me ponga feminista.
Ya, lo vi.
Sí, claro. Entonces, sí, pues. Entonces, tenemos, estamos enfrentando una crisis civilizatoria que es gravísima. Y profunda, porque cuando tú pierdes la noción de la verdad, tú pierdes cualquier posibilidad de intercambiar opiniones de manera civilizada con otros. El diálogo racional es un descubrimiento que hemos hecho los seres humanos, porque antiguamente éramos tribus, nos masacrábamos, no había mucho que conversar con otros, ¿te fijas? Y que nos permite convivir en paz, porque en la medida en que hay una verdad, a la que nos podemos aproximar de manera imperfecta, pero con ciertas reglas que todos compartimos, vamos resolviendo nuestras diferencias. Y esa verdad no solamente son en materia científica, que es lo más obvio, sino que también hay algunas verdades que desde el punto de vista racional nos podemos aproximar con la reflexión ética y moral. Es decir, la idea de que todos tenemos derecho a la vida, por ejemplo, y no porque tú tienes una cierta raza no lo tienes, ¿no? Y cuando tú entonces pierdes esa viga maestra del orden social, que es la idea de que podemos dialogar, llegar a conclusiones, aproximarnos a una verdad, entonces, ¿qué es lo que queda? Caos. Mm. O autoritarismo, o digamos, o dictadura, digamos. No queda. Sí. Es o las fuerzas de un grupo o el caos, que es la lucha de todos contra todos. Una de dos.
Ahí podemos entrar en algo.
Quiero agregar algo. Dale. Esto es muy interesante, ¿no? Es además un caos sin ningún tipo de sentido en las propias ideas que vienen a generar caos. Probablemente adrede. Porque así como vos mencionabas el caso del ajedrez, fue noticia hace poco el hecho de protestas. Escuchen esto porque es verdaderamente impactante. Contra los museos, porque acusaban a los museos de ser machistas porque la gran mayoría de los ejemplares eran ejemplares masculinos. Ahora, al mismo tiempo yo podría decir ¿por qué asumieron el género de los ejemplares? Y al mismo tiempo yo podría decir, pero si los ejemplares fueran mayoritariamente femeninos, ¿no estaríamos cometiendo femicidio de animales? Es decir, cualquier argumento, al carecer de sentido, al ignorar la realidad objetiva, las estructuras cromosómicas, la verdad irrefutable, al ignorar todo eso, cualquier argumento puede ser válido. Yo hoy estuve corriendo a una izquierdista por izquierda, justamente porque no hay límite, porque podemos decir cualquier cosa. No hay ningún tipo de límite si yo quiero ser un perro, si yo quiero ser una rana, un mapache, una mujer, si el león se autopercibe leona y los museos son machistas, el ajedrez es machista, el médico se equivoca, el género es un completo caos. Y eso es lo que hay que tratar de...
Vamos, pero mira, espérate. Vamos al problema. Sí, vamos al problema.
Tú a los niños los educas,
claro,
con la idea de que no existe una verdad.
Exacto.
Y que todo es subjetivo, carecen de referentes para su formación y estructura. Es distinto cuando somos adultos. Claro. Tú, por supuesto, y nada de lo que estamos diciendo implica que tú no respetes a gente que se percibe de una cierta,
claro,
manera. Es tu libertad, yo no te voy a faltar el respeto, pero no trates de imponer por la ley, por la fuerza, de agredir a las personas que no están de acuerdo con la percepción que tienes de ti mismo.
Exacto.
Claro.
Es el punto.
Vamos allá, porque uno de los temas con las batallas de las ideas, que de repente uno la da de manera tan fuerte y las personas te empiezan a decir, ya, pero ¿para qué tanto? ¿Por qué va a ir tan allá? Si da lo mismo, no importa. Acá yo creo nosotros todos hemos entendido que aquí hay más finalidad que simplemente estar discutiendo esto en la mesa con una persona más. Porque muchas de estas cosas terminan transformándose en políticas. Y por eso, para la política en general, esta batalla de ideas tan, tan importante. Y aquí quiero ampliarles la conversación. Creo que ustedes también como me aporten a esto, porque yo quería poner un caso. Por ejemplo, en España, en esta discusión de género, se empezó a entender que los castigos legales eran de acorde al género. Entonces muchos hombres violadores de mujeres que estaban en cárceles, empezaron a decir que se autopercibían mujeres. Y la violación de una mujer a otra mujer no tiene la misma carga o castigo que un hombre violando a una mujer. A estos hombres fueron traspasados, se les bajó la pena, y fueron traspasados a cárceles de mujeres donde terminaron violando a más mujeres.
O lo dejaron libre.
O lo dejaron libre, por supuesto, porque no calzaba dentro de la ley que existía en ese momento. Entonces, esta batalla de ideas es importantísima porque después se traduce en las leyes o las formas de convivencia que nosotros, claro, tenemos. Claro. Y así como ese, hay montones de ejemplos que han terminado o pueden terminar en cosas tremendas, como por ejemplo los casos de educación sexual integral en colegio. Y ahí te paso la palabra porque yo sé que...
Yo creo que lo más escandaloso de todo esto, la Irene Montero, que fue una de las que propuso esto, la ministra de la Igualdad,
es como el paralelo de la Orellana.
En España, muy amiga de la gente que nos puede acá en Chile.
Irina Caramano.
Sí.
Muy amiga.
Ella, por ejemplo, defiende la pedofilia. Abiertamente, ustedes lo pueden ver en YouTube. Y dice, es perfectamente legítimo que los niños tengan sexo con adultos. Y hasta donde yo vi lo que ella dijo, no puso límites de edad.
No.
Los niños claro, tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien ellos quieran.
Exacto. Entonces, ahora, ¿esto es algo nuevo? No. Yo en la Nueva Inquisición tengo un capítulo entero sobre cómo la izquierda europea, entre otros Michel Foucault, que él mismo era un pedófilo,
claro,
que le pagaba a niños en Marruecos, el gran referente de la intelectualidad posmoderna y la izquierda de ahora, era un pedófilo que le pagaba a niños en Marruecos, niños pequeños, para tener sexo con ellos en cementerios encima. Bueno,
re normal todo.
No, no, un tipo muy sano, como humanista, te cuento.
Oye, la misma Simone de Beauvoir, la referente del feminismo radical. Era una defensora de la pedofilia. Entonces, tenemos que tener cuidado porque nos la citan, andan todas las feministas con las poleras de una defensora de la pedofilia.
Pero defendían la pedofilia y fue un movimiento muy generalizado, tanto en Holanda como en Alemania, como en Francia, como en Inglaterra. O sea, más que generalizado, fue un movimiento importante, con impacto. Y de hecho se hicieron experimentos donde había padres, de nuevo, todos educados en universidades, en que llevaban a niños a jardines infantiles donde los hacían tener tocaciones sexuales entre ellos y donde se cuestionaban si ellos como padres tenían que tener o no sexo con sus propios hijos incluso. Y también hubo experimentos donde pequeños niños, estamos a los 7 años, 3 años, qué sé yo, se iban a vivir a unas comunidades, en Berlín esto pasó, y tenían relaciones sexuales con adultos, ¿no? Que vivían todos juntos con estos niños. Todo esto ocurrió, no es nada nuevo. Ahora, ¿cuál es la teoría que hay detrás? Porque uno dice, esto es pura perversión, es locura. No, esto fue avalado, propulsado por académicos con dineros públicos del gobierno alemán en su minuto y por partidos políticos. El Partido Verde en Alemania tiene una historia de legalización de la pedofilia y hasta hace poco tiempo atrás, pocos años atrás, una expresidenta del partido dijo que eso tenía que permitirse la pedofilia, tal como la Irene Montero ahora. ¿De dónde viene esto? De la idea de que no existe una verdad. Entonces, ¿qué pasa? Todas las normas de conducta sexual son nada más que construcciones sociales. ¿Hechas por quién? Por los grupos de privilegiados. ¿Quiénes vendrían siendo los grupos privilegiados? El hombre blanco heterosexual, que es el que está, en supuesto, de acuerdo a esta teoría, en la cima de la jerarquía de dominancia. Entonces, él es el que ha definido las reglas del juego. Entonces, ¿por qué no va a ser legítimo que un adulto tenga sexo con un niño de 3 años? ¿Por qué no va a ser legítimo? Si esa es una creencia, es una idea creada por el hombre blanco heterosexual, claro, para marginar, ahora lo llaman, ¿saben cómo? A los pedófilos. No los llaman pedófilos, porque, por supuesto, no, el concepto es políticamente correcto. Incorrecto.
Orwell, de nuevo.
Lo llaman cambiar la definición. Attracted person. Personas, exacto, atraídas por menores, para darle, exacto, una legitimidad. Exacto. Y la ESI, aprobada en Chile, creo que la aprobaron en Chile, por lo menos la o propuesta en Chile, yo leí el proyecto en su minuto, no sé en qué quedó bien eso.
No, está ahí.
Y pero lo que el gobierno busca es la sexualización desde la infancia temprana, desde jardines infantiles. Eso es lo que buscan, no se equivoquen. Y tienen esta ideología. ¿Y a qué apunta? Tú sexualizas tempranamente a los niños y los haces entender como algo natural el tema sexual, a niños de 3 años en adelante, es decir, de parvularia. Y después, si un adulto abusa de ellos, no van a decir nada porque es normal. ¿Se fijan? Y toda esta ideología viene de la misma matriz. Son los mismos que escribieron la tesis en la Universidad de Chile acá defendiendo la pedofilia, que fueron, sí, un escándalo recién cuando se escapó, porque, claro, la Universidad de Chile estuvo de acuerdo con
los deseos ocultos del profesor.
Bueno.
Y eso, una tesis.
Entonces,
de la Universidad.
Ojo, porque esto no es irrelevante y ahora el gobierno está empujando de nuevo esta agenda,
claro, claro,
para sexualizar. Lo llaman educación no sexista. No, es una educación progresista, que lo que, progresista entre comillas, ¿no? Que lo que busca es abrir las puertas, uh-huh, a una sexualización de la infancia para terminar. Ellos te van a decir que no puedes decir eso y te van a criticar. Pero en realidad terminan en la deconstrucción de las normas sociales tradicionales de qué? De la sociedad burguesa que ellos, claro, supuestamente detestan y quieren cambiar.
Y en, pero, este, y pero, en
perdón,
eso entra.
Esto es muy importante, sí, porque te van a criticar, te van a decir que estás exagerando, pero hay una forma de efectivamente corroborar que ese es el punto de esta educación no sexista, ¿no? Porque es una farsa que estemos realmente poniendo en debate la identidad de los menores, porque todos estos grupos perversos no están hablando de la identidad ideológica del menor de edad, no están hablando de la identidad política del menor de edad, a ver si puede ejercer su deber cívico de votar un chico de 11 años. No están discutiendo la identidad de los chiquitos, están yendo a sus genitales. Entonces, prestemos mucha atención porque cuando se ponen a hablar de la identidad de los niños, no están hablando de ninguna identidad, ni de su comportamiento, ni de cómo piensa, ni de qué. Van a la cama del menor. Y eso para mí es aberrante, repugnante, repulsivo, y lo tenemos que combatir con todas las líneas de fuego posibles.
Y ojo que parten gradualmente.
Sí, pues es de a poquito.
Y después pasan el otro paso.
Por eso
y le ponen como no sexistas, como la ley de Maduro ahora, ¿no?
Claro.
Con la ley de Nicolás Maduro contra el fascismo. Claro. Nadie puede pensar distinto al gobierno, claro, ni criticar al, claro, gobierno, o es un fascista. Claro. Bueno, ellos, claro, usan esos nombres. Uh-huh. Ley no sexista. No, la educación no sexista es educación sexualizante de la infancia. Uh-huh. Eso es lo que es. No me vengan con cosas. Y yo he estudiado, ustedes pueden, en la ley de Inquisición, Ustedes pueden leer este capítulo, recomiendo mi libro aparte. pero en serio, me di el trabajo de hacer el a fondo un rastreo histórico de esto en Europa, en todos estos intelectuales como la Simone de Beauvoir y toda esta gente que escribieron cartas defendiendo pedófilos que habían sido condenados por la justicia francesa por tener, o sea, firmada por Sartre, por Beauvoir, por toda esta gente que admira a la izquierda acá. En América Latina y también en Occidente en general, sobre todo, y mucho en Estados Unidos también. Léanlo porque no lo van a poder creer. Ustedes van a decir, no, pero esto es demasiado indigerible para ser creído. Eso es lo que me van a decir. Ustedes están locos. Léanlo. Acá no hay absolutamente nada nuevo. Absolutamente nada nuevo. Y cuando la Irene Montero, búsquenla en YouTube, pues búsquenla.
Sí, está.
Ella lo dice textual. No hay problema que los niños tengan sexo con adultos.
Claro.
Lean, búsquenlo. La ministra de España, la íntima de Camila Vallejo, íntima de la gente de este gobierno, pues pregúntense de dónde viene la agenda que el gobierno tiene en esa materia.
Oye, y en esa misma línea, porque en el fondo cuando uno empieza a defender esta idea, además de tratarnos de locos de alguna u otra forma, te empiezan a censurar. Tú tienes una historia tremenda, actual, reciente, de lo que es vivir la censura en tu país. ¿Por qué no nos cuenta a los que no conocen ese pedazo de la historia? ¿Y a través de qué? ¿Cómo empiezan, en el fondo, a silenciarte cuando tú vas en contra de la agenda?
No, yo lo lamento mucho por el Estado argentino, pero, o vecinal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intentar censurarme, pero van a fracasar estrepitosamente. Yo fui condenado por negarme a reconocer como mujer lesbiana con pene a un gordo con peluca. Del municipio de La Matanza, dale, amigo. Y bueno, lo cierto es que nosotros pensamos con mis abogados que la causa estaba armadísima. La propia fiscal, en un total gesto de impunidad, dijo que en realidad lo que estaban buscando era dar una condena ejemplificatoria porque yo soy influyente y célebre y bla, 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 y no sé qué, y qué sé yo. Entonces agarraron a un pobre turulo, lo metieron en una sala de juicio. No se esperaban que yo dijera vamos a juicio, esperaban que yo pagara una multa o algo. O hiciera alguno de esos cursos para que me enseñen que las mujeres tienen pene y los hombres embarazan. dije, vamos a juicio. Fue un escándalo. La sentencia está literalmente, la juez, lo escribió una juez que tiene su perfil de Twitter, el corazón verde, deja bien en claro cuál es su ideología feminista. Además, creo que tiene tipo 11 años la juez. No sé, era muy, muy jovencita. No sé cómo habrá llegado. Seguramente no por sus aptitudes. y no, la sentencia es un bochorno. Está basada por la propia juez, escrito en un panfleto ideológico, y escribe un cuentito. La sentencia, en el medio de la sentencia escribe un cuentito, son como 100 páginas en las que escribe un cuentito de cómo lo que yo hice está mal y me compara con, no sé, no la leí, porque es bochornosa.
Con Hitler.
Claro. No, Hitler era un nene de pecho al lado mío, según esto. Me acusaron de ser el responsable de la edad promedio de las personas trans que viven entre 40 y 45 años, ¿no? Porque evidentemente antes de que yo naciera vivían 300 años. No, realmente un bochorno, pero hablando en serio, yo creo que este es el gran fracaso de por lo menos en mi caso, en esta persecución absurda y tragicómica. La verdadera condena ejemplificatoria que dieron, y la fiscal ya tenía todo preparado para lanzar a los medios, estaba feliz, ¿viste? Encima le escupí el asado porque ella pretendía lanzar la condena el 8 de marzo. Y con mis abogados dijimos, no, queremos un día más. Así que le escupimos el asado, no lo pudo hacer el Día de la Mujer.
Y más, encima fue bien.
Encima fue bien. Tuvo que demorar los martes, ¿viste? No, sí, la verdad que fue muy divertido. Pero no, hablando 100% en serio, la condena ejemplificatoria fue que, porque la condena que me pusieron fue pagar una multa del equivalente a $300. Es decir, los que no van a poder discriminar son los pobres. Yo tengo para pagar la multa y entonces, por ende, lo que me están diciendo como ejemplo es que si tenés dinero podés discriminar y si no, no. Eso para mí me parece también una cosa. Discriminar, claro, por supuesto, o sea, básicamente decirle hombre a un hombre. Y acá vamos a un tema importante, fuera de toda broma, yo trato de tomármelo en broma porque realmente me da vergüenza que una cosa así pase en mi país. De hecho, hay gente del extranjero que se está comunicando conmigo para preguntarme por el bochorno de esta sentencia. Hay una delegada congresional de Washington acá presente, Elizabeth Torres, que se ha contactado conmigo por el tema y ha contactado a muchas personas de los Estados Unidos. He hablado hasta con el presidente de la República, que se manifestó preocupado por este avasallamiento contra la libertad de expresión. Una condena absolutamente ilegítima que, dicho sea de paso, debería revocarse o anularse en cualquier momento, ¿no? Eso también hay que decirlo. Yo creo que en el momento en el que llega un juez medianamente normal, se cae. Pero es importante aclarar una cosa que vos dijiste hace un ratito, quizás un poco al pasar. Esto no tiene que ver con que yo no respete al inglés Spot por querer disfrazarse de perro dálmata y comer comida para perros, si él quiere ejercer su libertad de esa manera. Esto no se trata de que yo no respete a mi amiga Mara Pérez Reynoso por ser una persona trans, o a mi amigo Álvaro Sicarelli por ser una persona abiertamente homosexual. Esto se trata de que el Estado no puede obligarme por ley a que yo someta mi percepción a la de un grupo minoritario de personas, a la de nadie, pero mucho menos en una democracia. Yo no puedo someter obligatoriamente, so pena de la represión estatal, mi percepción a la de un minúsculo grupo de personas que, según mi percepción, la percepción de ellos está completamente alejada de la realidad. Entonces, es eso. El Estado no puede venirme a decir a mí cómo tengo que percibir las cosas. Y eso está pasando. Y yo soy un ejemplo caminante de esto.
Bueno, en Canadá hubo un caso peor, que fue el de estas masajistas o terapeutas que atendían solo mujeres. Y entonces va una persona trans, un hombre, digamos, biológico.
Ojo que va a ser, te van a condenar a vos también, Axel.
Bueno, va y resulta que ellas dicen, es que nosotros no atendemos, o sea, porque la persona obviamente tenía todos los genitales, los masculinos, ¿no? Era que, o era una depilación, eso era una depilación desde como brasilera, Brazilian wax, una cosa así era. Claro.
Y atendía solo los testículos de mujer, digamos.
Bueno, exacto.
Sí.
Y tú sabes que a estas mujeres que solo se negaron a atender a esta persona, las condenaron.
Claro.
Y fue un escándalo nacional. O sea, bajo Justin Trudeau, que es uno de los gobernantes más nefastos, él probablemente el más nefasto de la historia de Canadá, pero uno de los más nefastos de las últimas décadas en Occidente, sin ninguna duda, totalitario, Canadá ha seguido un camino cada vez más agresivo en materia de restricción de libertad de expresión y de toma de decisiones. O sea, al punto que tú ya no puedes decidir si vas a atender a una persona o no, o sea, porque te van a acusar de discriminación. Ahora acaba de salir una ley en Escocia.
En Escocia, exacto.
Que te meten a la cárcel por opinar cosas como las que has opinado tú. Y resulta que el más denunciado por la ley esta de censura es el mismo primer ministro que la promovió.
Claro.
Y la que está dando una batalla feroz y que merece un monumento junto con Elon Musk por todo lo que ha hecho es la J.K. Rowling, la autora.
Sí,
autora.
Sí.
Porque ella se ha expuesto a amenazas de muerte, a todo, y dice, vengan a meterme presa, vengan a meterme en la cárcel por opinar que las mujeres son una cosa y los hombres son otra cosa. Y quiero insistir en el punto, no es que uno tenga problemas personales, no es que uno no respete, uno respeta. Y no tengo ningún inconveniente en tratar incluso como mujer a una persona que se interesa en lo personal.
Claro.
El problema, como dice Richard Dawkins, uno de los biólogos más famosos del siglo XX, sí, es la pretensión de que esa autopercepción y que uno puede validar desde el punto de vista del trato cívico, ¿cierto? Sea la verdad que tiene que imponerse a todos los demás. Y que si tú no vas en ese camino, entonces tienen que castigarte, censurarte, tienen que meterte a la cárcel. Sí. Ese es el problema.
Además, hay una contradicción en sí misma. Si es tu autopercepción, ¿por qué se tiene que validar con la percepción de los demás? ¿Y por qué tenés, para que esa percepción sea real, si supuestamente es tan real, por qué tenés que castigar a quienes no la perciben de tal forma, valga más que nunca la redundancia, con el Estado, con la ley, ¿no?
Porque, sí, porque el punto es, para terminar y no pasar tal vez a otro tema, pero el punto es que lo que refleja la persona que se autopercibe así es, en teoría, de acuerdo a la ideología que hay detrás, un acto de liberación respecto a las estructuras de opresión establecidas por la sociedad heteropatriarcal,
claro,
burguesa occidental. Claro. Y entonces tú, al no validar su autopercepción, estás siendo cómplice en la opresión y marginación de esa minoría.
Claro.
Entonces hay que meterte a ti a la cárcel. Y ahí sí se completa el círculo orwelliano. Es decir, yo podría escribir una novela 2084 donde me imagino un mundo perfectamente como el de Orwell, digamos,
sí,
con todas estas ideas. O sea, es exactamente lo mismo. Si es totalitarismo. Es una ideología totalitaria. Eso es lo que es, no es otra cosa.
El Ministerio de la Verdad. Vamos a terminar encontrando.
Lo tienes hoy día en parte.
Sí, bueno.
El Ministerio Camil, de Hogar, no, recordemos que
la ministra vocera de gobierno le encanta. Va encaminada para allá.
Por supuesto.
La Comisión de la Desinformación.
Y es la verdad. Porque la verdad es que las personas que se autoperciben de tal forma son fuertes, son valientes, pero si decimos mal su pronombre, se suicidan por nuestra culpa. Es tan contradictorio todo, de manera constante.
Vamos un poco porque... algo que me importa mucho que saquemos de esta crítica de política, en base a la experiencia de ustedes, tiene que ver cómo se ha enfrentado mucho estos procesos. Mucha gente nos pregunta y dice que al momento de opinar tiene mucho miedo precisamente por la censura, ya, la cancelación. Y hay un tema que a mí me gusta hablar mucho, que Agustín Laje siempre lo planteó muy bien, que tenía que ver con el espiral del silencio, que finalmente las personas constantemente te están atacando. Si tú, estás en desacuerdo conmigo, yo te acuso de misoginia.
Claro, claro.
Pero no es una discusión de ideas, es porque yo soy mujer. O sea, tú no me puedes llevar la contra porque yo soy mujer, o porque yo soy minoría de esto, o porque yo soy de pueblo originario, o porque... Entonces, empezamos a hacer esta discriminación entre distintos géneros, distinto sexo, distinta orientación sexual, origen, etcétera. Y a partir de eso empiezan estas palabritas que son todas, no, que tú discriminas, eres misoginia, eres transfóbico, eres homofóbico, eres fóbico de todo. O sea, somos la fobia está por todos lados. Y ese es el que poquito a poquito, si ese espacio, si uno no lo vence, si uno no va en contra de esos pequeños, porque el problema al final es peor, empieza este llamado la espiral del silencio, en donde la gente prefiere quedarse callada, prefiere no decir nada, y esta idea... discriminatoria pasa a ser la dominante, que termina cayendo en la censura, la cancelación y en estas leyes donde, yo iba a poner hasta un ejemplo en Canadá también, donde hay padres que si no están de acuerdo en operar a sus hijos de 11 años en cambios de sexo con hormonas castradoras, son metidos presos.
O le quitan a los niños.
Claro.
Pero mira,
¿cómo ven ustedes como esta batalla que hay que ir dando de a poquito? Porque, insisto, que al principio parece piola, pero termina con consecuencias fatales. Sí,
yo creo que es bueno entender la raíz de esto, ¿no? La idea matriz de esto, y lo voy a repetir de nuevo. La tesis de que existe una conciencia de género, una conciencia relacionada a tu identidad sexual, una conciencia de clase o una conciencia racial, porque es lo mismo. Uh-huh. Ustedes dense cuenta que de lo que estamos hablando es una ideología totalitaria que no tiene en esencia nada distinto con el nazismo. Uh-huh. Porque además hoy día la obsesión es más con la raza, uh-huh, en muchas partes, también la identidad sexual y todo eso, pero y con la clase social. O sea, los marxistas eran la clase social. Entonces, ¿qué es lo que hace Marx? Marx sostiene que tú, a tu punto, en tanto burgués, como tu conciencia, es decir, el conjunto de creencias que determina tu visión y comprensión del mundo, está a su vez definida por la posición que tú ocupas en la estructura social y económica, ¿no? ¿Me explico? ¿Me siguen?
Sí.
Entonces, dado que tú eres un burgués que está en la clase alta, necesariamente tu visión del mundo va a tener que ser aquella que confirma tu posición de privilegio y de marginación y de opresión sobre el proletario. Porque la estructura económica que se ha diseñado para que tú te beneficies de ella es la que determina tu conciencia de clase. ¿Ok? Uh-huh. Lo mismo aplicaron los nazis, pero a la raza. Uh-huh. Y hoy día se está aplicando lo mismo, de nuevo, a la raza y a todo lo otro. Entonces tú dices, tú eres una traidora a tu género, el género femenino, cuando tú no estás de acuerdo con la cuestión feminista. Porque se supone que tú, en tanto mujer, deberías tener la conciencia de género, de entender que estás... Tienes que iluminarte, por eso el concepto woke. Entender que tú eres víctima del patriarcado. ¿Sí? Y si no estás de acuerdo con esa tesis, tú estás... básicamente en este caso siendo sometida por el patriarcado y estás reafirmando el patriarcado como mujer. Okay. Y eres una traidora a todas las mujeres que buscan la liberación. Y eso es lo mismo que ocurre con las identidades sexuales, la raza y todo lo demás. Entonces es muy importante entender este fundamento ideológico y filosófico, porque si no, a uno le puede parecer chocante, y esto, pero no vas a ir a la raíz del asunto, que es donde hay que matarlo. Hay que matar esta idea de que la conciencia y la razón humana son fragmentarias. Ese es el problema de fondo. Da lo mismo tu identidad sexual, da lo mismo tu raza, tu posición social. Todos compartimos la capacidad de razonar, dialogar y aproximarnos a una verdad. Eso es lo que tenemos en común. Y una dignidad, que es la que nos convierte en individuos. O sea, si bien somos todos distintos, tú puedes tener otra raza, todo lo demás, sí compartimos algo. Todos. Que en tanto individuos poseemos una conciencia única sobre la que se funda nuestra dignidad, pero cuya estructura es universalizable. Y por eso podemos conversar. Y por eso podemos llegar a resolver problemas en conjunto, y por eso podemos aproximarnos, la verdad, y por eso un físico japonés puede hacer ciencia con un físico judío, con un físico africano y con un físico... Porque la razón humana es una. No significa que el físico japonés sea necesariamente mejor, eso es algo que... o que todos sean iguales, en términos de quién es más apto para la física. Eso no tiene nada que ver, eso es otro problema. ¿Me explico? Esa es la idea que tenemos que matar, porque lo contrario caemos en el tribalismo. Ah, tú eres hombre, blanco, heterosexual, tienes que decir esto, por lo tanto. No tengo que escucharte, tú no existes como individuo. Uh-huh. Tú eres una mujer, blanca, heterosexual, no tengo que escucharte. Porque yo ya sé lo que tú eres, no tengo que conocerte.
Claro.
Tú eres parte de una tribu que es mi enemiga. Listo, se acabó. Y lo único que es el conflicto de poder. Claro. Eso es lo que hicieron los nazis y es lo que hicieron los comunistas. Y hoy estamos cayendo en la misma cuestión.
Al punto que podríamos usar un ejemplo bien, bien sencillo, yo lo uso mucho, para demostrar que este comportamiento ha sido así en el nazismo y en los peores regímenes. Fíjense que estas nuevas ideologías, o estos nuevos disparates, como prefieran llamarles, operan igual que la filosofía nazi al juzgarnos no por nuestras acciones, sino por nuestra condición. Uh-huh. Los nazis no te juzgaban por tus acciones, te juzgaban si eras de determinada raza. A nosotros ya no se nos juzga por nuestras acciones. Si sos varón, y esto yo lo he visto en primera persona, si sos varón y una mujer que capaz no te vio nunca en tu vida le dijo a un fiscal que vos la agrediste, ya sos violento. Y yo he visto a fiscales decirles a hombres inocentes, te conviene declararte culpable porque si no va a ser peor. ¿Por qué? Porque es hombre. ¿Agredió a esta mujer? No. El caso que yo conozco había sido exactamente al revés. La mujer lo había agredido a él. ¿Es un tipo violento? No, no es un tipo. Pero es hombre. Es blanco. Es heterosexual. Igual que los nazis te juzgan por tu condición, en aquel momento racial, en este momento, a veces también racial y también de género, en lugar de por nuestras acciones. La justicia ya no sirve. Yo soy un ejemplo con patas de que la justicia ya no sirve. Es un velo ilusorio. Es muy peligroso todo este conjunto de disparates supersticiosos permeando en nada más y nada menos que nuestras leyes.
Es que es una regresión tribalista incompatible con la civilización occidental, porque el principio fundante de la civilización occidental es la idea de individuo.
Claro.
Cuando tú, insisto, consideras que todos, independientemente de nuestra raza, todo lo que ya dije, somos individuos, iguales en dignidad, y se presume la capacidad que tenemos de alcanzar la verdad a través de las reglas del diálogo racional, tú tienes que aplicar las mismas reglas y el mismo trato a todos. Entonces, no por ser hombre, a ti se te va a presumir una culpabilidad que no se ha demostrado. El problema es que esto, como es una regresión al tribalismo, así como judío una tribu, los arios otra tribu, y así sucesivamente, ahora tú, la tribu de los hombres, ¿no? Después la tribu de las mujeres, después entre medio está la tribu de las mujeres afroamericanas o las mujeres negras, de la tribu de las mujeres blancas, porque también entre ellos...
No, claro, la interseccionalidad, como le gusta decir a Irina Caramano.
Ese es el problema, tenemos que volver al individualismo, bien entendido. ¿No? A la idea del individuo como el agente responsable de sus acciones y al cual hay que juzgarlo por sus acciones reales y no por sus cualidades adscritas. Porque más allá de la raza y todo lo demás, somos todos individuos, en última instancia. ¿Qué significa ser individuo? Tenemos una conciencia única y que tenemos agencia, capacidad de tomar decisiones en función de esa conciencia. Por eso nos hacemos responsables, ¿no? Y tienes que juzgar a las personas por sus acciones.
Exacto.
Por el contenido de su carácter y no por el color de su piel. Ese era el gran logro de la civilización occidental. Y resulta que hoy día lo estamos haciendo retroceder en nombre de un humanismo que básicamente es una forma pervertida de Yo diría que en última instancia es cristianismo, porque esto no se está dando así en otras partes que no sean occidentales.
No, claro, y lo que ocurre, y tú tenías un máster en este caso, pero es que finalmente cuando la justicia deja de funcionar de la forma de juzgar a los individuos por sus acciones, tenemos, por ejemplo, esta perspectiva de género donde una madre en Argentina con su mujer matan a su hijo y se juzga de manera distinta porque es mujer.
Claro.
Y no, o sea, si un hombre mata a su hijo es distinto si una mujer mata a su hijo.
Bueno,
¿no es el mismo niño muerto?
Eso es simple y llanamente, y viene también a colación con lo que decía Axel, ¿no? Esta cosa de retroceder. Fíjense que retrocedemos hacia todas las malas ideas que en algún momento supimos dejar atrás como civilización. Yo veo los vagones para los subterráneos o trenes exclusivos para mujeres, y no puedo evitar pensar en esa imagen del apartheid en Sudáfrica diciendo baño solo para blancos, ¿no? Y aquí es lo mismo, esto es supremacismo. Es supremacismo, se juzga distinto a una persona que a otra por su género. Ahora, ¿qué pasa si volvemos a lo que ocurría en España? Yo me autopercibo mujer, entonces me caben diferentes penas.
Uh-huh.
Es verdaderamente impresionante. No hay que soslayar que esto es supremacismo. En la Argentina, el homicidio de una mujer conlleva una pena más grave que el homicidio de un hombre. ¿Por qué vale más la vida de una persona que la de otra meramente por su... ya no sé si decir por lo que tiene entre las piernas o por lo que autopercibe? Pero,
¿Por qué lo mató?
¿Pero por qué? ¿Por qué lo mató? ¿Qué pasó? ¿Por qué vale más la vida de este? ¿Por qué vale menos la vida del otro? El caso que vos mencionás, el de Lucio Dupuy, un niño de 5 años asesinado por su madre y por su madrastra, radicales feministas, quienes... Bueno, fue un caso verdaderamente atroz. Yo tengo muchos editoriales publicados en YouTube respecto de este caso y quiero contar una cosa. Yo fui imputado por una editora de género, estoy en este momento en un proceso legal al respecto, por eso no voy ni a mencionarla, pero yo fui imputado por una violencia psíquica de género, como el de los X-Men, ¿viste? Le mandé como, con la mente le mandé violencia, por mostrar cómo un multimedio muy importante, probablemente el más importante de la Argentina, escondió abajo de la alfombra este crimen perpetuado por una pareja homomarental radicalmente feminista. Lo escondió abajo de la alfombra por razones ideológicas y, por supuesto, económicas, porque yo no soy estúpido. Por demostrar esto, y esto me lo dijo la presidenta de la Fundación Morelli, me dijo, si no fuera por vos, por el Presto, por algún que otro colega, no se hubiera sabido todo lo que se supo del caso Lucio Dupuy. Por eso yo hoy estoy imputado en la justicia por violencia de género, por exponer a una editora de género en su forma de haber no abarcado el caso como tenía que abarcarse. Porque dicho sea de paso, las autoras de este nefasto crimen por el cual el médico forense que hizo la autopsia del niño salió llorando diciendo que en sus no sé cuántos años de experiencia jamás había visto algo igual, las autoras del crimen reconocieron públicamente que lo asesinaron por el mero hecho de que el niño era varón. Es decir, la ideología que promovió de forma radical esta editora de género y este multimedio perverso fue lo que terminó con la vida de este pobre niño. El imputado, por supuesto, soy yo.
La importancia de esta rebelión, poder defender estas ideas. Estamos llegando al final del programa y tenemos un espacio de preguntas, ¿cierto? ¿No? ¿No alcanzamos?
Solo tenemos dos preguntas.
¿No? ¿Dos preguntas?
Sí.
Ya,
Demasiado breve. Para cerrar con esto, porque vos hiciste una pregunta que lo charlamos mucho, pero no dijimos nada concreto. Porque vos en un momento preguntaste sobre el miedo, ¿no? Y esta gente que tiene miedo de dar la batalla cultural.
Es que yo quería terminar con que ustedes dieran su último mensaje a la gente para revelarse.
Bien. Mi mensaje es muy breve. Miedo a las pirañas, nada más. Miedo a las pirañas.
Sí, yo les diría que una vida sin coraje no merece ser vivida, claro. Ese es mi mensaje.
Eugenio.
Ya, solamente dos preguntas y vamos a partir por acá. Preguntas cortas, por favor, para que dé tiempo a la otra persona.
No, monólogo.
Sí, ahora sí. Bueno, hola, agradezco la instancia a los tres. Bueno, mi pregunta va un poco en lo que comentaron en lo que sigue. Ustedes como su mensaje se ha hecho masivo, tanto en una parte por los medios, en cada uno de sus ámbitos, pero por sobre todo los medios digitales, las redes sociales. ¿Qué viene después de eso? Tuve la oportunidad de verte el otro día en Sin Filtro y muchas veces era más atacado el mensajero que el mensaje. Dijiste así como, ¿cómo me va a llegar la querella de Jackson? Siendo, claro, dijiste lo más nefasto de la historia. Y claro, el mensaje fuerte, pero era más atacándote a ti que el mismo mensaje. ¿Por qué no se analizó más allá del mensaje, entendiendo los tiempos de la televisión? Pero, y en el mismo caso tuyo, en tus lives que haces y tus llamados, que te llama gente extrañísima, debo decir.
Marcela,
que se autopercibe de no sé qué y tú en un giro humorístico lo haces ver como ya y bueno, respóndeme. ¿Qué va más allá? ¿Cuál es el camino a seguir después de esta apertura un poco de la verdad? En el fondo la posverdad también, un poco a ella preguntando. Gracias.
Ya no hay tiempo para el siguiente. No, mentira. Adelante.
No sé, ¿quieres empezar vos?
Mira, al final, en televisión, lo que ocurre es que se hace básicamente un debate político. ¿A qué voy con eso? Que los que están, no es mi caso, pero muchos, y los que estaban ese día en Sin Filtro, que eran todos básicamente cercanos al gobierno, buscan quedar bien con su público. No tienen ni un argumento, o sea, ninguno de ellos me podría ganar un debate de absolutamente nada. Cuando le hice la pregunta, ¿te acuerdas tú que les dije? A ver, contéstenme la siguiente pregunta. ¿Por qué, si ustedes dicen que el gobierno no tiene una agenda proelectual, que yo estoy convencido que la tiene, ¿no? O sea, yo les puedo, o sea, vamos a discutir un día el tema en detalle, pero yo estoy convencido que tiene una agenda proelectual. Explíquenme por qué, si ustedes dicen que no es así, creen que ¿por qué el gobierno toma decisiones que van en la línea de beneficiar a los delincuentes? Pero sistemáticas, o sea, no es una vez, no. Indultemos a los delincuentes, celebremos la violencia, bueno, toda la lista que hizo muy bien Pancho Reo ese día.
La RUF.
Las reglas de uso de la fuerza, que son una vergüenza y que impracticables, que cualquier militar ve esa regla de uso de la fuerza, yo creo que se prefiere pasar al retiro. Todo el tiempo abriendo fronteras 24 horas con la frontera con Chile, donde entran todos los narcos, con Bolivia. El Partido Comunista tomándose la subsecretaría de Defensa y reuniéndose permanentemente con el embajador de Venezuela. Un miembro del gobierno yendo a cerrar acuerdos con la narcotiranía de... porque, a ver, el embajador de Venezuela es embajador del crimen organizado. ¿Entendemos eso? O sea, estamos de acuerdo, ¿no? ¿Cierto? O Maduro no tiene nada que ver con el tráfico de droga. Diosdado Cabello no tiene nada que ver con el narco. Todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿por qué? ¿Te dieron cuenta que no me contestaron? Yo le pregunté, a ver, pero dame una explicación plausible de por qué. Porque Fidel Espinosa me conoce, una canallada. Pero dame una explicación plausible por qué hacen esto. Porque una de dos. O son todos estúpidos. Oh, bueno, estúpidos de nivel... No sé, o sea, realmente, o hay algo más allá, y estúpidos no son. No me pudieron contestar, se hicieron todo, los lesos, no me contestaron. Porque probablemente Fidel Espinosa, que yo creo que es una persona con buenas intenciones, en general, no se atreve a pensar la respuesta, no se atreve, porque lo violenta descubrir la verdad. Meo y todo eso otro, bueno, o sea, Meo y... No la Natalia, Natalia es de otro nivel, pero Meo está dispuesto a lo que sea, a lo mismo, pero... Ninguno me contestó. Entonces, no les interesa la verdad, están en un juego
exacto
político. Pero la gente que ve el programa, que es lo que a mí me importa, se da cuenta. Y al final dice... Les pasaron la plana ahora.
Y al no interesarles la verdad, o al no buscarla, porque nosotros, cada uno con nuestro estilo, con errores, con aciertos, con mejores o peores modos, perseguimos la verdad, ¿no? ¿Y qué argumento puede haber en contra de la verdad? Por eso recurren a lo que se llama falacia ad hominem.
Obvio.
En lugar de atacar el argumento,
atacan a la persona. Obvio.
Porque no tienen otra alternativa. Nosotros tratamos de trabajar con datos, tratamos de hablar con argumentos, tratamos de perseguir la verdad objetiva, la realidad observable, y ellos tienen un relato.
Claro.
Y una vez que su relato se cae,
que no tienen una idea para refutar o contrarrefutar o contraargumentar lo que en el contexto de la discusión que se viene teniendo, atacan a la persona. Es una falacia, es un tipo de falacia, uh-huh. Se llama ad hominem, contra la persona, contra el hombre. Es machista el término, podríamos decir, es contra el hombre.
Heteropatriarcal. Es terrible. ¿Eugenio?
Eugenio ya se fue a dormir.
¿Eugenio?
Hola. Ajá. Por acá.
Ah, que tiene el micrófono ahí. Sí. Una y la última ahí.
Perfecto.
Pónganse de acuerdo.
Sí. Una pregunta más desde un aspecto macro. Ustedes desde su posición, desde su experiencia, ¿cómo evalúan? Hay una especie de atomismo entre el espectro que está en contra de la izquierda, en contra del marxismo. Existe un atomismo entre quizás los que se consideran conservadores, liberales, libertarios. Y ese atomismo a veces no deja unificar criterios en una lucha contra la izquierda en general. La izquierda tuvo este problema y hizo el Comintern, el Cominform, etc. ¿Cómo evalúan ustedes eso para el futuro, para la unificación del criterio de todas las personas que están en el espectro en contra del marxismo?
Mira, yo soy partidario de sumar, ¿eh? Es decir, nosotros podemos tener diferencias, por ejemplo, con algunos socialdemócratas en materia de redistribución de riqueza, donde ellos sí creen más en la igualdad y el rol interventor del Estado, que yo creo que es un error grave, que además el modelo socialdemócrata está fracasando en todo el mundo. Es cosa de ver los niveles de deuda de todos los países desarrollados, son insostenibles. Pero sí pueden estar de acuerdo contigo en la libertad de expresión y la idea de igualdad ante la ley. Y nosotros lo invitamos y escriben en nuestra revista y tenemos diálogos al respecto, porque son aliados nuestros en esa batalla por él. Al menos esa
estamos
dimensión.
Estamos los mismos en el mismo lado del panel.
Estamos. A veces. El punto es que dentro del liberalismo, no pensemos en los socialdemócratas, que yo sí a mí me gusta convocar y me gusta conversar con ellos, pero dentro del liberalismo hay una tendencia fratricida a yo soy más puro, a una especie de purismo. Después empiezan las peleas entre los conservadores y esto, y entonces empiezan a pelear por el aborto y empiezan a pelear por otras cosas. Y claro, pero lo más fácil que puede hacer la izquierda, tirarte el tema del aborto, entonces empiezan a pelear todos acá y ellos cambian el tema y pasaron piola con todos sus desastres. Yo no entro en eso. Yo nunca peleo con liberales. Nunca, yo peleo siempre con liberales. A mí me atacan. Me atacan conservadores, me atacan liberales. Ataca, pero yo peleo con la izquierda, yo no entro en esa discusión porque creo que es mejor sumar las fuerzas, lo que elige Daniel Mansur una vez en la Universidad de los Andes. Oye, esta discusión es absurda porque finalmente él me criticaba a mí, pero dije en unos años más vamos a tener el país hecho pedazos y vamos a estar todos abrazándonos para ver cómo lo salvamos. Y con la constituyente, por Dios, que estuvimos cerca.
Yo coincido y de hecho en la Argentina vivimos una unidad necesaria. Nosotros, los liberales, aquellos que nos animamos en su momento a salir a protestar contra la cuarentena liberticida en 2020 y 2021, les pedimos encarecidamente a Javier Milei, a Patricia Bullrich, al macrismo duro, que se uniera en pos de derrotar al enemigo que teníamos enfrente, que fue el peor gobierno de la historia democrática moderna de la Argentina. Y me atrevo a decir el peor gobierno de la historia democrática argentina. Democrática entre muchas comillas. Y al principio que no, que los puristas nos acusaron de un montón de cosas de un lado y del otro, porque nosotros pedíamos una unidad en pos de un bien mayor. Y finalmente, quizás un poco tarde, pero bueno, o justo a tiempo, en el minuto 90, diríamos los que tenemos cierto lenguaje futbolero, ante una casi victoria del oficialismo en aquel momento, del kirchnerismo, del kirchnerato, ante una casi reelección del peor gobierno de la historia democrática argentina en primera vuelta, gracias a la división de la oposición, de los sectores de derecha, si se le quiere llamar, casi reelige en primera vuelta Sergio Massa. Como dije, gracias a eso entendieron estos sectores en aquel entonces opositores que tenían que aliarse, que unirse. Y hoy, por suerte, gracias a que lo entendieron a tiempo, tenemos a Javier Milei como presidente en el Poder Ejecutivo, tenemos a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, tenemos a Luis Petri como ministro de Defensa, y entre todos están tratando de reconstruir la patria, dando una lección de lo que es la importancia justamente de la unidad. Y pongo un ejemplo quizás extremo, que no tiene por qué ser así, pero por lo menos para que entendamos ciertas bases. Es un ejemplo súper extremo, pero hay veces que nuestras ideologías, nuestros purismos políticos tienen que ir desapareciendo ante lo aberrante. ¿Sí? Porque estamos hablando de volver a las tribus, estamos hablando de conjuntos de ideas que nos intentan adoctrinar para pensar que la ciencia está equivocada. Y ya van tres comunistas que a mí se me acercan a decir que consumen mi contenido, porque están de acuerdo en la barbaridad que representa, por ejemplo, la sexualización de los chicos.
Claro,
entonces, eso también, en algún momento hay barreras que van a ir desapareciendo. Por supuesto que tenemos que trabajar también para eso.
Claro. Ya, bueno, agradecerles, por supuesto, la participación, Emanuel Danan, Axel Kaiser, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos los que nos acompañaron. A todos los que nos están viendo, encarecidamente que nos sigan en las redes sociales, pongan la campanita en nuestro YouTube, porque este tipo de eventos los hacemos constantemente con grandes invitados también, así que para que sepan todo el contenido y todas las actividades que tenemos en la Fundación para el Progreso, muchas gracias y buenas noches a todos. Yeah. The people that are 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 the people that are